Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque sí. El presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para los festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Arriba los pobres del mundo.
Ya empezamos metiendo... Déjalo, ciérralo. Ya empezamos metiendo zancadillas, porque claro, si empezamos arriba los pobres del mundo, ya Mercedes frunce el ceño.
No.
Si hubiera dicho arriba parias de la tierra, a ver si voy a saber yo más de internacional que tú, Mercedes.
Pero
muy
no
buenas.
Frunce el ceño, pobres de la tierra.
No, hombre, si hubiera dicho arriba parias de la tierra, Mercedes se hubiera sentido más cómoda con la letra. En pie, famélica legión. Ahora, si dices arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, ya no, en fin, sí, pero no. Sí, pero no. Mercedes, ¿qué tal estamos? Mercedes Bois,
bien.
Candidata a la presidencia de Izquierda Unida. Esto hay que tomárselo así, ¿no?
Sí.
Porque después de estar durante tantas y tantas legislaturas trabajando, luchando, que en 3 meses todo el fruto del trabajo viniera adelante y se viniera abajo, no puede ser.
Bueno, de momento no se ha venido nada abajo. De momento estamos ahí. La situación en estas elecciones es muy incierta. Pueden pasar muchas cosas, puede haber muchas sorpresas. Estamos con un 40% de indecisos hasta este momento y eso es casi la mitad de la población que está indecisa.
Bueno, antes de nada, ¿las fotos de los carteles te las han hecho alguien de Podemos o del PSOE?
No, hay una buena y una mala.
No, porque siempre de verdad hay cosas que yo creo que hay que mirarlas con mimo y veo las fotos y digo, caramba, me parece que te las ha hecho alguien, insisto, alguien del PSOE o de Podemos o de otro partido.
Bueno, yo me he fijado más en la del cartel, que me parece que está muy bien. La
muy
del
bien.
Cartel grande es buena.
Mercedes, esto que eso está pasando en Izquierda Unida, ¿es mala suerte que coincidan todas estas cosas? ¿Por qué el derrumbe de Izquierda Unida?
Bueno, de momento no se ha derrumbado.
Bien, va.
Hay que verlo.
No, hombre, yo...
Hemos tenido problemas y, bueno, claro, yo no creo mucho en las casualidades. Hace ya unos meses, antes de las elecciones europeas, Izquierda Unida estaba a un punto del PSOE. Y poquito después, qué casualidad, surge Podemos y surge un problema y Izquierda Unida, pues de alguna manera, pierde esa posición. Eso está claro. Bueno, ¿por qué ha pasado esto y de dónde ha salido? Pues a lo mejor con el tiempo se sabrá. De momento no lo sabemos, pero es mucha casualidad que cuando Izquierda Unida tiene unas posibilidades importantes de decidir cosas políticas en este país y de hacer lo que, de cumplir su programa y no soy de las personas que tenga ideas conspiranoicas,
a ver,
ni cosas
Mercedes,
esas.
Déjeme, a ver si interpreto bien sus palabras. Yo, como soy malo por naturaleza, quiero interpretar que a lo mejor ha habido un partido de los fuertes que ha colaborado para que surgiera, naciera otro partido para callar.
No hace falta que haya sido un partido. Hay poderes en la sombra que pueden hacer esas cosas perfectamente. Poderes económicos fuertes que pueden hacer esas cosas perfectamente.
Claro.
Los partidos se pueden crear.
No, pero...
Luego sale Ciudadanos.
Ya,
cuando ya les parece que Podemos igual significa demasiado. No sé, yo no lo sé, la verdad es que no sé muy bien si esas cosas realmente funcionan así o no, pero es mucha casualidad que siempre que Izquierda Unida está creciendo, pasan cosas.
Bueno,
Yo creo que se teme mucho a Izquierda Unida, bueno, pues porque los planteamientos políticos, que realmente a mí no me parece que se les debiera temer, porque
pero el eje de,
nuestra preocupación es el bienestar de la gente, ¿no? Es otra.
Me imagino que como todo el mundo. Mercedes, ¿el eje del mal entonces cree que es la derecha? O sea, sola, única y exclusivamente la
yo
derecha.
Yo no he dicho la derecha, he dicho los poderes económicos, que suelen ser de derechas en general.
O sea, ¿qué es la derecha, el eje del mal de Izquierda Unida?
No de Izquierda también Unida, eso. No de Izquierda Unida, No de Izquierda Unida.
Ah, yo me estoy perdiendo ya en esto, Yo me estoy, de verdad, yo me estoy perdiendo.
No, mira, no de Izquierda Unida, de es para que las cosas no cambien, para que quien está en el poder, que es muy favorable a los poderes económicos y a que la gente que amasa todo el dinero en este país y en otros países, no tenga ningún riesgo de perder eso.
Bueno,
o sea, si es que no estamos hablando ya tanto de política como de economía.
Mercedes, yo no tengo tanta experiencia política. Tampoco nos vamos a convertir ahora en esta pequeña entrevista en una tertulia asamblearia. Que
no,
esto,
no.
Que casi en los planteamientos esos son más de tertulia asamblearia que de política. Yo entiendo, corríjame usted arriba, mi visión desde fuera, no estoy metido en la política como están ustedes, y a lo mejor también la idea de Maquiavelo. Hay un partido que es Partido Popular y otro partido, Partido Socialista. El Partido Socialista no está en su mejor momento. Sabe que le está pisando los talones otro partido que se llama Izquierda Unida. Entonces, yo soy el Partido Socialista y digo, voy a ver cómo desactivo a Izquierda Unida para que no me coma el terreno. Y yo estoy interpretando lo que usted me dice. Lo que pasa es que me ha bloqueado cuando me ha hablado de la derecha. Entonces, bueno, pues vamos a fomentar que haya otro partido que le quite protagonismo a Izquierda Unida y entonces yo, Partido Socialista, respiro más. Eso es lo que he interpretado y lo que de lo que usted me comentaba al principio. Pero cuando me ha dicho ya que era la derecha la que estaba, y entonces ya me ha bloqueado. Ya digo, vale, Claudio, que se explique. Vamos, no. Aprende de Mercedes que no te has enterado de nada.
No. Hay que definir también la derecha, El PSOE en algunas ocasiones
tiene comportamientos
vale. Muy de derecha.
Vale.
En Andalucía ha tenido comportamientos muy de derechas. La ruptura del pacto con Izquierda Unida ha sido precisamente cuando Izquierda Unida ha querido poner en marcha todo su programa de la vivienda. Eso ha molestado mucho al PSOE, por ejemplo, y eso me parece una medida, ya es que no es ni siquiera de izquierda, o sea, es que evitar los desahucios es una cosa de sentido de la humanidad y de proteger a la gente a quien gobiernas.
Por eso decía que la interpretación de las palabras era muy importante, entonces usted en su consciente, claro, dentro de su tratamiento político, trata de derechas al PSOE, entonces ya esto me encaja ya más. Entonces, esto, claro, hombre, si es así, ya
es
me encaja más.
Es que el PSOE ha abandonado la socialdemocracia para seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional y ha aceptado una reforma de la Constitución en la cual se compromete a pagar primero la deuda que atender las necesidades de sus ciudadanos. Estos son planteamientos que, bueno, pues desde luego, en cualquier caso, no son los planteamientos que a mí me parece que deba de tener un partido socialista.
Bueno, vamos a centrarnos en Cantabria, porque si empezamos a hablar de alcaldía nos queda Marina Leda y no muchas más. Pero vamos a centrarnos en Cantabria porque están rozando el larguero aquí en nuestra región. Aquí se habla más de Podemos que de ustedes, pero hasta hace poco Izquierda Unida estaba ahí con un pie dentro, con un pie fuera. ¿Cómo están las cosas? Cuéntenos, Mercedes.
Bueno, te vuelvo a decir lo que te he comentado antes, que es que hay un 40% de indecisos. Yo les decía a los compañeros que estaban ahí preocupados, que si entramos o no entramos, digo, solo tenemos, al principio de la campaña, digo, solo tenemos una misión. Si convencemos al 40% de indecisos, somos el partido más votado.
Ya.
Todo está abierto. Todo está abierto y se nota porque hay miedo en... Claro, nosotros nos manejamos muy bien en la incertidumbre porque hemos vivido en la incertidumbre toda la vida. Cuando parece que nos va muy bien, nos surge cualquier cosa que nos empieza a ir mal. Entonces, nos hemos manejado ahí muy bien y nos manejamos muy bien. Sin embargo, sí que se nota mucho el miedo que le tienen los grandes partidos a la incertidumbre. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista,
pero,
como el Partido Regionalista Cantabria están nerviosos.
Pero una persona, o sea, yo siempre he creído que en los partidos de izquierda había una especie de concienciación especial, ¿no? Que eran menos volubles, menos volátiles, o sea, que lo tenían bastante casillado. A mí no me encaja que el electorado de Izquierda Unida, que se presupone con las ideas claras, se presupone de la noche a la mañana, por estos movimientos o estos liderazgos que surgen, se vayan todos. Tiene que haber algo más.
No se han ido todos.
Hombre,
aquí en Cantabria, de hecho, no se ha ido nadie.
Todavía no sabemos cuántos se han ido. En Cantabria todavía no lo sabemos.
Cantabria, hombre, nosotros sí lo sabemos.
Bien, pero lo sabremos, lo sabremos dices, más. Vamos. Lo sabremos más el domingo.
Dices votantes. Vale.
Sí, claro, sí, evidentemente. Sí. Estamos hablando de elecciones, ¿no? Estoy hablando de votantes. Entonces, ustedes siempre han presumido de bueno, de tener las cosas más bien claras, las fluctuaciones no han sido excesivas, ahora se iban sacando la cabeza y de repente...
A ver, de momento incluso las estimaciones de voto nos dan un poco por encima de las últimas elecciones en Cantabria, con lo cual no pensamos que se haya ido gente aquí. Tampoco es que está muy abierto, es muy difícil de saber. Yo estoy convencida de que vamos a salir en el Parlamento, estoy absolutamente convencida.
¿Hay mucha diferencia entre José Ramón Blanco y usted, por ejemplo, entre Podemos e Izquierda Unida?
Ideológicamente, que nosotros tenemos las cosas más definidas. Yo creo que Podemos, en un afán de ser partido mayoritario, han empezado a cuestionar cosas ideológicas que a nosotros nos parecen básicas. O sea, nosotros en este momento, y yo lo he dicho mucho durante la campaña, somos el único partido de izquierdas que se presenta a las elecciones. Y esa es nuestra marca. Ellos han dicho desde Madrid que ellos no son ni de derechas ni de izquierdas. Y eso de los de arriba y los de abajo, pues a mí como política no me acaba de convencer. Porque no todo el que está abajo y está sufriendo la crisis es una persona que esté luchando por cambiarlo. Eso no es así. Hay gente más con más ideología, hay gente con menos. Uh-huh. Y hay gente que sin... Bueno, los de arriba en general no, pero gente pues bueno... Pues que tiene un nivel social bueno y que quiere cambiar las cosas pues porque piensa que en la sociedad no debe de haber tantas desigualdades y está más cerca de nosotros. O sea, es que hay conceptos que ha manejado Podemos que nosotros no los compartimos.
¿Cómo funciona, cómo está funcionando entre su entorno la solidaridad entre compañeros? O sea, ¿cómo funciona que a lo mejor uno de ustedes pues sea un maestro, afortunadamente, que pueda estar ganando 2.200 euros y que tengan otro compañero pues que esté ganando 700? ¿Hay solidaridad por parte de ese compañero de 2.240 euros de ayudarle económicamente al de 700?
¿Dices dentro de Izquierda Unida?
Sí, claro.
Sí, hombre, claro, la gente es solidaria, efectivamente. Además, tenemos varias zonas en diferentes sedes de Izquierda Unida en la que no solidaria con la propia gente de Izquierda Unida, sino con la gente de los pueblos. Hay recogidas de alimentos que se reparten en las sedes. Eso ya lleva varios años funcionando y funcionando muy bien. Vamos, ¿cómo no? ¿Cómo no?
¿Cómo usted diría a los que están indecisos de ese 40 que todavía tiene opciones Izquierda Unida para que usted sea presidenta, que la voten a usted y que no voten, por ejemplo, a otras opciones de izquierda, me permite que lo diga?
Sí, hombre, sí, cómo sí. No.
De la derecha no digo nada, están como... las antípodas. Vamos a llamarlo así, que nos manejamos mejor. Aunque la diferencia ya que yo creo que cada vez son menores. Pero bueno, es una cuestión particular que no conduce mucho ahora no. En estos momentos de la entrevista. ¿Por qué hay que votarla a usted y no hay que votar, por ejemplo, pues a Eva Tezanos, del PSOE, o al señor Blanco de Podemos?
Probablemente para cada uno se podría decir de una manera, pero yo creo que de forma genérica, pues porque nosotros somos los que realmente nos preocupamos por la gente que está sufriendo, y lo que realmente queremos con nuestro programa y con nuestra acción política es disminuir las desigualdades en este país, que han aumentado mucho, sobre todo en esta última legislatura. Queremos evitar el sufrimiento de la gente, queremos que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades básicas. Y nos parece que lo primero que tenemos que hacer en este país, antes de ninguna otra cosa, es que todo el mundo tenga una casa, que todo el mundo pueda comer todos los días, que todo el mundo pueda calentar su casa, que tenga agua, que tenga electricidad, que son cosas que en este momento no se tienen. A partir de ahí podríamos hablar de otras cosas, pero eso es lo primero que hay que hacer.
Pero eso es un propósito de intenciones que es extraordinario, ¿no? pero como usted sabe, no se dan en un caso ni antes ni después. Y
bueno, realmente es que en estos años esto ha empeorado muchísimo.
Ah, claro.
Y esto se puede hacer. Claro. En esta ciudad hay viviendas vacías de propiedad municipal.
Uh-huh.
Y gente durmiendo en el barrio pesquero, en furgonetas. Y en coches, familias, con niños.
Sí, pero esto parece que es un contrasentido. Algunos partidos políticos han venido por aquí y dicen que la gente se va a Santander, digo, si tienen pisos de protección oficial vacíos, ¿por qué se van de Santander?
Claro, ¿sí? Pues porque nadie se los ofrece, porque los tiene el ayuntamiento.
Habrá que
y
buscarlos, ¿no?
Claro, eso hay que sacarlo. Eso lo primero. Y luego uh-huh. habrá que hablar con los bancos. O sea, lo que no puede ser de ninguna manera es que haya casas vacías y gente sin casa. O sea, eso es así. Eso no puede suceder porque eso lo tiene que arreglar. Lo tiene que arreglar, pues seguramente cada ayuntamiento.
Uh-huh. Y también todos y cada uno de nosotros. Me ha llamado la atención. Yo sigo dándole vueltas cuando anteriormente estábamos hablando del PSOE y hablas, no, la derecha no, es que el PSOE hace política de derechas, pero es que hay algunos de los que estaban con ustedes no hace muchos años que ahora hasta incluso son presidentes de partidos socialistas, de esos partidos de derechas que usted dice.
La gente cambia, sí, sí.
Anteriormente estaban, pues uña y carne.
Están en su derecho a cambiar. La gente puede pensar en un momento determinado que otra opción es mejor.
Pero cambian
no?
a peor, ¿no?
Hay gente que cambia mejor.
Bueno, pero los casos que nos ocupa, no bueno, mejor para ellos,
¿no? Hombre,
¿no? Claro.
En este caso sí, pero quiero decir que no todo el mundo cuando cambia peor.
Estamos mal, ¿no, Mercedes?
Mal.
Mal en todos los sentidos. No nota un... ¿Cómo? Es que me interesa desde Izquierda Unida que me gusta la percepción que se tiene de las cosas, ¿no? Porque a veces cuando estás con otro tipo de políticos, a lo mejor distorsiona, ¿no? Y a mí me gusta, ya que tengo la oportunidad de tener a la candidata a la presidencia de Izquierda Unida, que me diga la percepción de lo que ella tiene, ¿no?
Estos momentos socialmente estamos mal, sí, estamos mal y además...
¿Un poquito mejor que hace 4 años o...?
No, un poquito peor.
¿Peor?
Un poquito peor, bastante peor. Ten en cuenta que, aunque se ha preocupado mucho el Partido Popular de mostrarnos que un mes de abril con una disminución del paro, esto no es real, han estado haciendo contratos en los ayuntamientos de forma masiva para diversas uh-huh. tareas, contratos de corto plazo, para conseguir un mes de abril que el paro hubiese disminuido. En cualquier caso, aunque esto fuera así, vamos a aceptarlo. Primero, la calidad del empleo ha disminuido terriblemente. Ellos cuando accedieron al poder decían que estábamos en una situación catastrófica. En estos momentos, con la historia de ese mes de abril, resulta que hay un poquito menos de paro y un poquito menos de afiliados a la Seguridad Social. Pero es que uh-huh. se han ido de Cantabria muchísimos jóvenes, tanto al extranjero como al resto del país. Pero es que además las condiciones laborales han empeorado muchísimo. Se están haciendo contratos de 2 días, de 3 días, de 5 días. Los salarios son mucho más bajos. La gente que tenía prestaciones, como ya lleva mucho tiempo en paro, se ha quedado sin ningún tipo de prestación. O sea, que aun aceptando lo del mes de abril, que no es cierto, vamos, es cierto, pero es una manipulación de los datos, la situación ha empeorado muchísimo.
Pero usted hace 4 años, cuando se levantaba por la mañana y veía la televisión, ¿no se daba cuenta de la situación tremendamente horrible que teníamos?
Era mala.
Por eso lo digo. Entonces, yo es que sí, siempre sí, pongo sí, el ejemplo. Sí. Yo me acuerdo, hace 4 años ponía la televisión y uh-huh. me daban ganas pues de taparme y decir, no salgo de casa. Pero ahora pongo la televisión y, bueno, me atrevo a salir de casa, que no son las condiciones más favorables, pero, hombre, negar que en 4 años no se esté yendo algo mejor, que no es la situación ideal, bien, pero que vamos camino poco a poco. Nadie ha dicho que en estos momentos es la situación ideal, pero me imagino que es no faltar, es faltar a una realidad que es palpable, que es poco a poco, que a lo mejor dentro de su sector, a lo mejor llega más un poquito más lento. Pero yo lo que estoy viendo es que, y se nota en la calle.
Yo no lo veo, ¿eh?
Bueno, bien, porque a lo mejor... Bien, que yo le admito que usted no lo pueda ver, porque a lo mejor está usted en unos sustratos más bajos, mucho más bajos de lo lineal, ¿no? Pero también es cierto, y por eso la preguntaba yo a usted, que hace 4 años, cuando veía la televisión, cuando solamente hablaba Europa, porque España no hablaba, estaban escondidos por ahí. Pero era Europa la que te decía, mira, hay que hacer esto y esto porque si no vamos a ninguna parte.
España sigue sin hablar, habla Europa. Desgraciadamente, los poderes de los estados cada vez están más disminuidos y en un tiempo lo van a estar más. Como yeah. se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, el poder de los estados prácticamente desaparece.
Bueno,
y quedamos en manos de las grandes empresas.
Bien, vale, bien.
Y entonces nos va a ir peor todavía.
Bien, y entonces ahora, Izquierda Unida, ¿qué tiene que decir a eso? ¿Qué antídoto tiene para que...?
Bueno, nosotros nos oponemos al Tratado de Libre Comercio, realmente solo con el grupo de izquierdas del Parlamento Europeo. No, nos parece que eso realmente es lo que puede acabar con todo. Claro, no hemos hablado para nada de servicios públicos, de la privatización de la sanidad, de la educación, de un montón de servicios que están empeorando y que están...
Sí.
Y que esa, por ejemplo, la privatización de los hospitales, a la que yo soy totalmente contraria, y ya lo he dicho muchas veces, eso es perfectamente conocido, si entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, ningún Estado podrá devolver al sistema público ningún hospital.
Yo
porque,
no sé.
Porque lo blinda completamente.
Yo no sé cómo estarán las cosas, porque tampoco, ya le digo, tampoco estamos aquí ahora, tenemos 4 minutos, ¿no? Pero la sanidad esté como esté, la aceptación de todos los cántabros con la sanidad en nuestra región es notable.
En este país hemos tenido, y tardará tiempo en notarse los prejuicios. Sí, sí, de Cantabria también. Pero es que en este país hemos tenido una sanidad de una calidad excelente sin gastar demasiado en ello. No es cierto que no fuera, que fuera una sanidad ineficiente. Ocupábamos unos lugares en el mundo, en nuestro país, estupendos. Estábamos, me parece, pues como el quinto del mundo y el segundo o tercero de Europa. Soy muy mala para las cifras, pero realmente con unas cifras de mortalidad por patologías mucho más bajas que otros países. Por supuesto que Estados Unidos, que es el emblema de la medicina privada, con una esperanza de vida de las mejores de Europa. Todo esto lo ha conseguido España con la sanidad pública que tenía. Lo que funciona bien, no lo toques.
Mercedes, ¿usted se daría por satisfecha si la noche del 24 allá para las 10 de la noche, Izquierda Unida hubiera conseguido?
Yo me presento a la presidencia. Me daría por satisfecha siendo presidenta de Cantabria.
Ah, muy bien, me parece muy bien.
Soy una persona ambiciosa.
Es muy lógico y para eso se presenta.
Exactamente.
Mejorar los datos. Hombre, yo ya no digo nada, ¿no? Representación en el Parlamento sería un éxito.
Sí, hombre, sí.
Sería un éxito tremendo.
Sería un éxito para nosotros estar en el Parlamento y estar en el Ayuntamiento de Santander.
Bueno, el boca a boca y la intuición entre sus simpatizantes dice que van a obtener mejores notas que las de hace 4 años.
Nosotros sí pensamos que vamos a estar en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Santander y en más ayuntamientos de la comunidad, que están funcionando bien las candidaturas. Presentamos candidatura pues en más de 10 ayuntamientos más que la última vez y nos quedamos la última vez en puertas. O sea que parece que lo lógico es que salgamos.
Las plazas favorables para salir, me imagino que Castro, Torre de la Vega.
Torre la Vega, Santander, en Los Corrales, en Cabezón de la Sal probablemente, hay
4 o 5 localidades.
Sitios grandes, Laredo seguro.
Laredo seguro también.
Laredo seguro, sí.
O sea, en los núcleos de población importantes.
Sí,
más o menos, ¿no?
Sí, además es que donde presentamos candidatura, también en algunos municipios pequeños, pero son...
Castañeda.
Castañeda,
es que se os olvida Castañeda.
Creo que no tenemos, ¿eh?
Castañeda tenéis ahí, Izquierda Unida. ¿Cómo no vais a tener Castañeda?
No es candidatura en Castañeda.
Pues si no lo sabe usted.
Pues no he estado.
¿Ah, no?
Y yo creo que he estado en todos los sitios que tenemos candidatura.
Bueno, pues no les habrá llegado el presupuesto. Mercedes, a seguir trabajando, que tenga mucha suerte.
Muchas gracias.
Y a ver si entre todos empujamos para que esto salga mejor, poco a poco. No va a ser fácil,
pues sí. Hombre, hay que hacer por ello.
Sí, hombre, y levantarse cuando uno se levanta de la cama, ver el que hay sol, ¿no?
Porque hemos trabajado mucho.
Que sí, todos, pero si todos los días estamos, todo va mal, yo creo que hay poquita, cada pequeña cosa, cada 5 parados menos es un motivo de satisfacción y así, poco a poco.
Yo soy
no va a ser fácil,
¿eh?
No va a ser fácil. Yo creo que nadie ha dicho lo contrario, lo que pasa que yo creo que las las palabras en las campañas electorales se tergiversan. Nadie ha dicho que esto va a ser una balsa de aceite, ni que de la noche a la mañana vaya a cambiar. Pero todo lo que sea positivo, vamos a recibirlo con esas ganas, ¿vale?
Muy bien.
Muchísimas gracias. Y eche al fotógrafo de la campaña, ¿eh? Le tiene que echar.
Que va, es muy bueno. Que me hizo las dos las
es
hizo.
Es mucho más agradable usted en directo que en los carteles.
Muchas gracias.
Muy amable, Mercedes. Suerte, sí. Gracias. Gracias.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque sí. El presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Sintonía del Partido Popular, el actual presidente de Cantabria, Ignacio Diego, está con nosotros y además nuevamente candidato a la reelección. Presidente, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ya queda poquito. Ya,
bueno, sí.
Algunos de ayer en el partido de fútbol me encontraba con algunos compañeros y dije, joder, ahora, a ver si se acaba esto pronto.
yo a vosotros los periodistas os entiendo que estéis deseando, terminar ya la campaña electoral. Yo no digo lo mismo. Para mí, después de estos 4 años de trabajo en la presidencia del gobierno, pues la campaña electoral es cambiar, hacer otras cosas diferentes que a mí confieso que me agradan, que me gustan, que disfruto, vaya.
¿Y
lo que no gusta, para que no diga ahora y reconozca,
que
también es, ¿no? Es agotador, ¿no? Es muy duro, es una sin solución de continuidad, una cosa detrás de otra, con prisa siempre, pero es a mí me resulta apasionante.
Bien, hoy, por ejemplo, se ha levantado 6:30, me imagino, por
un ahí, poco más tarde, a las 7:45.
7:45, pim, pam, pim, está aquí. Antes me imagino que habrá tenido la pequeña, esa reunión que tienen ustedes.
La tenemos todos los días porque hay que revisar lo que se hizo el día anterior, cómo se hizo, cómo salió, y hay que ver lo que tenemos a lo largo del día y de todo, y tenerlo previsto, tener las cosas más o menos previstas, efectivamente, sí.
No son como los maitines, pero a otra escala, ¿no?
Sí, son al fin y al cabo maitines, no cantamos en gregoriano, pero sí hacemos esa revisión.
Bueno, y después de un montón de actos en la jornada de día, ¿a qué hora piensa finalizar el trabajo, cierre de campaña?
Hoy tarde, porque hoy, por decirlo así, es el cierre ya, es el último día. Y además del acto de campaña que tenemos, que es el último acto, es el cierre, que lo hacemos en Torrelavega con Ildefonso Calderón. Después volvemos a reunirnos otra vez en la sede en Santander. Y probablemente luego pues nos relajemos juntos también, tomando algo para volver a casa.
Bien, por aquí han pasado, usted es el último político, lógicamente, como es el presidente que tiene mayoría, pues es el que cierra, ¿no? Aquí ha pasado todo el mundo, de verdad se lo digo, han pasado todo el mundo.
Eso es pluralidad.
De verdad, han pasado todo el mundo. Y a mí lo que me sigue llamando la atención de todos los políticos que han pasado, cada uno con su ideología, es esa sensación que han querido transmitir a través de los micrófonos, que en Cantabria parece que nos han caído todas las plagas de Egipto. O sea, yo no sé si es por pose, si por convencimiento, a algunos se les escapa, bueno, ahora que parece que vamos saliendo poco a poco, aquí no ha pasado nada en 4 años. Yo les he insistido con lo mismo, digo, yo hace 4 años me levantaba, ponía la televisión, joder, y yo me asustaba. De verdad se lo digo, presidente, yo me asustaba hace 4 años. Ponía la televisión, 800, 900, Obama que llama por teléfono, el otro ministro que te dice que venga, que sí o sí, estábamos todos acongojados. O sea, las flechas eran escandalosas. Es que da la sensación que en estos 4 años no ha pasado nada. O sea, hemos seguido en el confort. Bueno. Entonces han llegado ustedes, que son los malos del mundo, y se han empeñado en destruirlo absolutamente todo.
Bueno, yo creo que la realidad, y es que cierto es siempre que la realidad es depende de con el cristal a través del que se mire, ¿no? Pero si se busca objetividad y se mira a analizar fríamente las cosas, hubo una crisis económica que nace en el año 2007, se apunta, en 2008 se manifiesta ya con evidencia. En aquel momento gobernaban socialistas y regionalistas en Cantabria y socialistas en Madrid. Y a esa crisis económica, incipiente en 2007, ya manifiesta en 2008, que se agudiza en 2009, que se agrava en 2010, el gobierno que estaba no le hace frente. No sé si porque no sabe, porque no se atreve, porque no le parece oportuno, por la razón que fuera. Pero no le hace frente. Y a una crisis económica no se puede uno quedar con los brazos caídos mirando a ver qué ocurre y que te lleve la corriente, que es lo que le ocurrió a Cantabria en el marco de esa crisis económica. En ese periodo 2007-2011, 27.000 cántabros se fueron al paro. En ese periodo de 2007 a 2011, cientos de empresas y de comercios echaron la persiana. Cientos. Y cientos de empresas y comercios se encontraron con expedientes de regulación de empleo. Decenas de miles de trabajadores cántabros estaban en expediente de regulación de empleo. Y en aquel momento, el parado que se había quedado parado veía cómo el paro crecía y crecía y sus oportunidades de encontrar empleo eran pocas, por no decir ninguna en aquel momento. Y los trabajadores que tenían empleo miraban a futuro con preocupación, pensando si mañana iban a ser ellos los que perdían el empleo. En 2011, los cántabros, hartos de un mal gobierno, cambian de gobierno y lo hacen de una manera además contundente. Ponen la confianza en otras personas para hacer otras políticas distintas. Y esas políticas distintas en el primero y el segundo año están condicionadas por una situación en la que el anterior gobierno deja a Cantabria, que es una situación crítica desde el punto de vista financiero, hasta el punto de que en diciembre de 2011 la consejera de Economía y yo tenemos que hacer, bueno, entre comillas, trampa. Hay que ir a Madrid, hay que moverse para pedir unas autorizaciones porque era imposible pagar las nóminas y la paga extra del Servicio Cántabro de Salud, de los médicos, las enfermeras, los auxiliares y los celadores. Esa era la situación en la que dejaron Cantabria los anteriores. Creciendo el paro de una manera desproporcionada, perdiendo riqueza, cerrándose empresas. Y eso yo creo que, aunque han pasado 4 años, la gente no lo ha podido olvidar todavía. Nosotros llegamos y tenemos que esforzarnos mucho y pedir esfuerzo a los cántabros. Pero nosotros les decimos a los cántabros que, a pesar de que la situación es muy difícil, nosotros creemos en nosotros mismos y en Cantabria sobre todo. Y esa apuesta de confianza en nuestra sociedad regional, en nuestra Cantabria, en nuestra gente, en nuestros empresarios, en nuestros jóvenes, esa apuesta de confianza y ese afán de liderar un resurgimiento de la región, en base a planificar, a reformar, a hacer las cosas de una manera necesariamente distinta, necesariamente, ya no por vocación de cambiar, sino por necesidad de cambiar y de hacer las cosas distintas, porque no se podían hacer las mismas cosas. Si hubiéramos seguido haciendo las mismas cosas que se venían haciendo desde hacía muchos años, no hubiéramos conseguido cambiar las tendencias. Pues haciendo las cosas distintas, diferentes, reformando, transformando incluso la propia administración, nadie puede decir hoy que las cosas son como eran. Nadie puede decir hoy que la Cantabria de 2015 es la misma que de 2011. Porque de estar perdiendo 27.000 empleos 27.000 personas que se fueron al paro en el gobierno anterior, hoy Cantabria puede decir, y además lo puede decir Cantabria con orgullo, con mucho orgullo de cántabros, que los cántabros somos líderes nacionales en España, es la región española que a lo largo de todo el año 2014 y a lo largo de los cuatro primeros meses de 2015 lideramos el descenso del paro, la región en la que más baja el paro. En 2013, ya empezamos a dar síntomas de recuperación. En 2013 Cantabria fue líder nacional en el incremento de la constitución de nuevas empresas. En 2014, en ese parámetro, nos mantuvimos en las regiones de cabeza. No fuimos los primeros, estuvimos entre las cinco primeras. En 2015 seguimos estando entre las cinco primeras en el incremento de constitución de empresas. Y las cosas han cambiado porque yo invito a los cántabros a que echen la vista atrás y busquen cuándo, si alguna vez la hubo, que ya les digo yo ahora, no lo van a encontrar nunca, cuándo Cantabria ha sido líder nacional en el descenso del paro durante 16 meses. Nunca. Cuándo Cantabria ha estado en el puesto tercero de España, la tercera de España, en atraer empresas a nuestra región, en localizar nuevas empresas en nuestra región. Nunca. Lo miren hasta donde lo quieran buscar. Pues Cantabria es la tercera comunidad después de la capital de Madrid y después de la Comunidad Valenciana.
Al margen del componente político de las elecciones, que yo puedo entender, son elecciones, se habla bien, hay algo que está muy caliente y muy cercano. Donde usted está sentado, hace dos días estuvo la candidata al Parlamento del Partido Socialista, Eva Díaz Tezanos, ayer estuvo Miguel Ángel Revilla. Y en esta campaña han empezado a sacar cosas, lo que pasa es que está tan caliente que dijo, ¿cómo se atreven a decir estas cosas? Por ejemplo, en el hospital Eva decía, yo les he preguntado, parece que os da rabia, coño, que se haya acabado Valdecilla. Dicen, hombre, no, rabia no. Y entonces Eva en un mitin dijo lo del pelotazo, que a mí me sonó raro. Ayer se volvía a comentar, digo, Eva, el componente de pelotazo tiene un componente que no es muy agradable, no es muy agradable. Digo, de todas maneras, dos legislaturas han tenido ustedes para haber cerrado Valdecilla. Y me dijo que no, que el hecho de que Valdecilla no estuviera cerrado prácticamente la tenía Ignacio Diego, que le habían presentado un papel para hacerle 90 millones y que ustedes se negaron.
Perdón, eso no lo he entendido.
Sí que les presentó la ministra como una especie de un boceto para sacar adelante por 90 millones y que ustedes se negaron a firmar ese acuerdo. No lo digo yo, lo dijo ella. Pero bueno,
fíjese que vamos a ver, ni siquiera sé a qué se está refiriendo.
Bueno, vamos a ver. Yo he dicho al principio de lo que le vengo a preguntar a continuación, que bueno, que en elecciones, que bien, da una sensación que algunas cosas todo valen. Pero bueno, los que vivimos aquí hemos visto cosas que yo creo que no todo valen. Yo puedo, cualquiera que diga lo que crea oportuno. Pero hombre, el hospital de Valdecilla ha estado dos legislaturas.
Ocho años.
Aquí ha habido una ministra que se nos juró y perjuró que había firmado ya para sacar adelante Valdecilla. Y Valdecilla fue
la ministra del PSOE.
La ministra del PSOE, sí, claro. Era la anterior legislatura.
Pero si yo estaba en la oposición, ¿cómo voy a hacer que no se que ello? ¿Cómo es que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza?
Bueno, le digo algunas argumentaciones, ¿no? El tema del AVE, callao queda dicho. Callao queda dicho. Ayer Miguel Ángel, bueno, le llamó de todo al ministro Blanco, que le había engañado, no hay derecho, te vas a enterar la vez que te vea. Bueno, pues como es Miguel Ángel, ¿no? Enfadado, que le llamó Zapatero, oye, te pongo una carta en Monzón, ayer lo explicó con todo lujo de detalles, fatal. Bueno, dejando que le habían traicionado y que él no tenía la culpa. Y dice, mira, chico, si a mí me han traicionado, yo no tengo la culpa de todo esto. Bien, tema de suelo industrial. Vamos a poner suelo industrial. Tres cosucas. Si va a todo, esto está para hablar. Lo que pasa es que estaba argumentando tres cosas que a mí me llaman la atención. No, es que ahora vamos a dotar de suelo industrial Cantabria, bueno, no sé qué. Si es que en la anterior legislatura habían prometido 1 millón de metros cuadrados. Anterior legislatura, 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial.
No.
O más, no sé.
Diez.
Pues bueno, se me ha ido un cero.
10, solo en el parque empresarial de La Pasiga había 2 millones y en el parque empresarial de Villascusa Parvallón había otros 2 millones de metros, eran 10 millones.
Y perdone por
No, yo lo que... de Valdecilla. Vamos a ver, durante 8 años ellos gobiernan, gobierna el Partido Socialista y el Partido Regionalista, y gobiernan con un Partido Socialista en Madrid. Es decir, toda la coyuntura a favor para terminar las obras de Valdecilla. Y ahora los hechos. Yo estaba en la oposición, no tenía ninguna capacidad de ni siquiera otra cosa que apoyar el cierre de Valdecilla. Bien, 8 años, ¿terminaron Valdecilla? No. ¿Estaba Valdecilla paralizadas las obras cuando en 2011 llegamos nosotros al gobierno? Sí. ¿Estaba financiado Valdecilla desde el Estado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? No. Desde 2007 a 2011 el gobierno de Zapatero no metió ni un euro en Valdecilla, y es más, en reiteradas votaciones en el Congreso y en el Senado los socialistas se negaron a poner un euro para Valdecilla. Esa es responsabilidad exclusiva del gobierno de Revilla y de los socialistas. Las autovías en, sí, en Cantabria, la Solares Torrelavega y la Unquera Llanes, empiezan las obras y se las paran desde el gobierno central, desde el gobierno de Zapatero, en plena legislatura 2007-2011, le paran las autovías al principio de la legislatura. Y esas autovías se pasan 2 años y medio paradas, deteriorándose los materiales, deteriorándose los taludes, paradas. Bien, el AVE del señor Revilla, que iba, que venía, un AVE no, dos aves, un AVE con Europa, otro AVE con Madrid. 8 años tomándonos el pelo los cántaros con los aves, tomándonos el pelo. Y un día van a inaugurar el primer tramo del AVE a Monzón de Campo, sacrifican un novillo, se lo pasan todos muy bien, pero se llevan un disgusto luego porque les dicen que no hay AVE. Pero bueno, es que es una tomadura de pelo. ¿Qué gobierno hay en Cantabria? Hay un gobierno mitad socialista, mitad regionalista, presidido por un regionalista. Un regionalista que no lo es. Es un egoísta. Es un revillista. El señor Revilla es un revillista, no es un regionalista. En primer lugar, para comenzar, el utilizar el término regionalista es intentar apropiarse de algo que es patrimonio de todos los cántabros, de todos los cántabros. Porque no hay nadie más regionalista que usted o que yo. Nadie más regionalista. Y yo no soy, ni usted tampoco, ni usted, ni usted, ni usted, más regionalista que ningún otro cántabro. Es decir, los cántabros nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, de Cantabria, y la defendemos. Y somos todos regionalistas, porque el regionalismo no es una ideología. El regionalismo es un sentimiento. Y ese sentimiento de defensa de nuestra tierra le tenemos todos. Unos le ejercemos y otros no. Y otros priorizan de otra manera. Fíjese usted, qué fácil lo tenía el señor Revilla, teniendo al señor Zapatero en un gobierno mayoría absoluta en Madrid, decidiendo lo que se hace en España aquí o allí o en el otro lado, y un gobierno de coalición socialista-regionalista aquí en Cantabria. Mire, no le quieren dar dinero a Valdecilla 1 año, 2, hombre, 3, no lo permito. ¿Me paran las obras de la autovía entre Solares y Torrelavega y empiezan a deteriorarse? 1 mes, 2, más no lo permito. ¿Me toman el pelo con el AVE? ¿Qué hago yo que soy presidente del gobierno y tengo medio gobierno socialista? Me voy donde el señor Zapatero y se lo digo. Tienes 1 semana para ponerme en obras las autovías, para iniciar las obras del tren y para pagarme las obras de Valdecilla. Y si no, te pongo en el paro a todos los consejeros socialistas. Les echo del gobierno. Fíjese qué fácil. Fíjese qué fácil. ¿Lo hizo el señor Revilla? No, no, porque entonces ponía en riesgo la presidencia del gobierno, porque no había ganado las elecciones una vez más. Estaba gobernando gracias a que los socialistas le ponían en la presidencia. Les debía a los socialistas la presidencia. Y desde ese momento lo primero para el señor Revilla era seguir siendo presidente. Y después, detrás y muy detrás, Cantabria. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando hemos llegado? No le debemos el gobierno a nadie. Solo solo a Cantabria, solo a los cántabros. ¿Qué hemos hecho? Ir a Madrid ante el señor Rajoy. Y en una situación que es muy distinta a la que vivieron ellos, una situación de crisis económica profundísima, donde no hay un duro en ninguna administración, donde España está a punto de ser intervenida, porque no tiene dinero. Pues a pesar de eso, la reivindicación de un gobierno que se siente muy regionalista, muy cántabro, es la de defender nuestros derechos, razonar, argumentar, poner encima de la mesa razones poderosas, bien documentadas, y conseguir de un gobierno comprometido con Cantabria, que es el gobierno de Mariano Rajoy, lo que el otro gobierno en aquella coyuntura tan fácil no consiguió. Valdecilla está siendo pagada por el gobierno central y está terminada en beneficio de todos los cántabros.
¿Cómo interpreta usted lo de la palabra pelota?
Nada más.
No, perdón.
Sí, luego le interpreto semejante término, pero Valdecilla está pagada por el gobierno central. Las autovías están puestas en marcha, de tal manera que Unquera-Llanes está terminada y Solares-Torrelavega se terminará en unos pocos meses, este otoño. Y en el tren, en el ferrocarril, el gobierno de Mariano Rajoy ha invertido 170 millones de euros y hemos cambiado toda la catenaria, que paraba una y otra vez con el gobierno de Revilla el tren en cualquier sitio, y que era una línea que tenía la electrificación, que se hizo en el año 1955 y no se había cambiado. ¿Ve usted la diferencia? ¿Ven los cántabros la diferencia entre el gobierno Diego y el gobierno Revilla? Pues es evidente. Para el gobierno Diego, lo primero sí es Cantabria y actúa como tal. Y pone el interés de los cántabros en primer lugar. Para el gobierno del señor Revilla, lo primero es el señor Revilla. Y luego, lo que tenga que pasar a Cantabria, pase de la mano de los socialistas a quienes necesita para volver otra vez al gobierno. Y el término pelotazo en el caso de Valdecilla es propio de desesperación en la oposición, de no saber qué hacer y qué decir para intentar emborronar un éxito que es de todos los cántabros una vez más, que hemos sabido razonar y pedir el dinero al Estado y conseguirlo, que lo pague el Estado. Y hemos conseguido que unas obras que llevaban 8 años languideciendo y hasta paralizadas, en 16 meses ha habido un gobierno que ha sido capaz de terminar definitivamente las obras de Valdecilla para ponerles ahora, en julio ya, en actividad, con pacientes, con la mejor tecnología y con los profesionales de la sanidad de Cantabria satisfechos porque trabajan en un nuevo, moderno, maravillosamente equipado y además funcionalmente organizado, porque ya no está en obras, ya está terminado y todo está bien pensado para el futuro y son felices. Pelotazo, pues mire usted, hemos conseguido hacer sostenible la sanidad de Cantabria, donde otros dejaban las obras paradas y en los armarios del Servicio Cántabro de Salud, 261 millones de euros, que son casi 50.000 millones de las antiguas pesetas, guardados no sin pagar, sin reconocer, sin siquiera meter en el presupuesto. Pues yo creo que cada vez que un cántabro se pare sin pasión, a pensar en lo que hizo un gobierno y otro, insisto, si lo hace desapasionadamente, verá de manera clara la diferencia entre el gobierno Diego y el gobierno Revilla.
Una última cuestión sobre papeles. Ayer Miguel Ángel Revilla dice que tiene un papel firmado por don Mariano Rajoy, en el cual dice que el AVE Reynosa en Madrid va a ser una realidad y que si él es presidente le va a sacar el papel y le dije, don Mariano, usted dijo, tiene firmado este documento en el cual se pone en marcha el AVE entre Madrid y Reynosa. Es lo que ayer comentó el presidente regional y bueno, que dice que bueno, cuando sea presidente, pero, sí,
vamos a ver,
que señor, le va a pedir, oye, el papel este que está firmado se tiene que ser una realidad.
Vamos a ver, el señor Revilla es un señor que vive en el pasado, es un señor que pertenece un poco ya al pasado, tiene un largo pasado de político, muy largo pasado de político, un largo pasado de gobierno, es decir, ha estado 16 años en el gobierno y es un señor que no le va a decir, porque esto lo tienen que entender muy fácil también los cántabros, no es difícil de hacer entender, el señor Rajoy tiene compromisos con Cantabria, con Cantabria. Y los compromisos que tiene con Cantabria y los cántabros, como podrán entender cualquiera, son unos compromisos que adquiere mucho más a gusto, mucho más convencido y comprometido con Nacho Diego, que es amigo personal de Mariano Rajoy desde hace muchos años y que trabaja a gusto compartiendo muchas cosas con él, que con alguien como el señor Revilla, que se ha hartado de decir disparates del señor Rajoy. El señor Rajoy es mucho más serio de lo que pueden ser otros que han tenido responsabilidades de gobierno, como del que estamos en este momento hablando. El señor Rajoy tiene en su despacho, y la señora Ana Pastor, ministra de Fomento, tiene en su despacho, y el presidente de Adif, el señor Ferré, en su despacho, Gonzalo Ferré, tiene en su despacho un anteproyecto redactado por la Universidad de Cantabria por encargo del gobierno de Cantabria, presidido por Ignacio Diego, un grupo de catedráticos excelentes que tiene la Universidad de Cantabria con la Universidad de Extremadura, han hecho un anteproyecto, de un sistema distinto de AVE, pero AVE, que cuesta 5 veces menos de lo que costaba antes el AVE y consigue llegar a Madrid, garantiza llegar a Madrid en 2 horas 58 minutos. Y eso lo tiene el presidente, el señor Rajoy, porque se lo ha llevado Nacho Diego. Lo tiene la ministra Ana Pastor, porque Francisco Rodríguez, consejero de Obras Públicas, y Nacho Diego estuvieron en su despacho. Y lo tiene Gonzalo Ferré, el presidente de Adif, porque Francisco Rodríguez y el propio catedrático se lo llevaron y se lo explicaron a todos los técnicos, se lo explicó el catedrático a todos los técnicos de Adif. Luego, que tiene el señor Revilla un papel, y también le tenía del señor Pepiño Blanco un papel y le tomaron el pelo. Yo no quiero decir que otra cosa, simplemente que hay que vivir de realidades. Y vivir de realidades quiere decir vivir de trabajo, de esfuerzo, de entrega. Y yo, me permiten que me remita a los hechos, y que hoy Cantabria, la Cantabria de 2015, nada tiene que ver con la Cantabria en ruina, en quiebra, en situación dramática que dejó el gobierno del señor Revilla, y que yo espero que 4 años después los cántabros no se hayan olvidado de quién fue responsable de la mala gestión en la crisis. ¿Quién fue responsable de agravar la crisis con decisiones equivocadas? ¿Y quién fue responsable de mucho sufrimiento de muchos cántabros, 27.000, que en el periodo de gobierno Revilla se fueron al paro? Y la diferencia, insisto, está ahora en que Cantabria lidera la recuperación económica. Cantabria lidera la bajada del paro en España durante 16 meses y eso no tiene precedentes. Cantabria atrae empresas a nuestra región y es la tercera que más empresas localiza y eso no tiene precedentes. Cantabria crece y ayer el ministro de Economía, don Luis de Guindos, que estuvo reunido con más de 300 empresarios, les cuenta que Cantabria tiene unas previsiones de crecimiento por encima de la media nacional, por encima del 3% para el año 2015 en el que estamos. Si en el año 2014 crecimos un 2% y fuimos líderes nacionales en el descenso del paro y sacamos del paro a 6.700 cántabros, con un crecimiento por encima del 3%, estamos en disposición, una vez más, de cumplir los compromisos que, como presidente de Cantabria, ahora como candidato, propongo a los cántabros, que es crear 10.000 puestos de trabajo todos los años. Todos los años, a partir de este 2015, en el que estamos todavía sentando las bases. Y mire, yo vivo en la calle, yo no vivo en la Casa Blanca ni en Downing Street, yo vivo en Guarnizo. Yo tengo familia, tengo primos, y están en paro 2 de ellos. Mire, yo voy al colegio a buscar a mis hijas, y en la puerta del colegio comparto con amigos míos, con amigos de Astillero, que hoy están en paro. Es decir, yo no estoy diciendo a nadie que vivo en un paraíso y que Cantabria es una maravilla de las maravillas y ha salido de la crisis. No, Cantabria está todavía convaleciente, está saliendo de la crisis. Cantabria todavía tiene mucha gente en paro, pasándolo mal, pasándolo difícil. Pero la diferencia está en que hoy los parados están con la ilusión de que pueden ser uno de esos 10.000 que encuentran empleo este año 2015 y tienen esperanza.
y los trabajadores que con el señor Revilla y su gobierno estaban temiendo que en cualquier momento fueran ellos los que se fuesen al paro, hoy ya no. Hoy ya ven que su empleo está consolidado. Que los ERES se han reducido de 2011 a hoy en un 68%. Y que los cántabros tienen otras expectativas puestas en un futuro en el que ven una Cantabria que resurge, que sale adelante y que sale además de una manera destacada, liderando rankings nacionales en los que todos los cántabros nos tenemos que sentir orgullosos y solo unos pocos, y lo entiendo también sus razones, solo la gente vinculada directamente al PRC o vinculada al PSOE o vinculada a Izquierda Unida o a Podemos, quieren negarlo porque necesitan negarlo, necesitan emborronar una buena labor hecha a lo largo de estos 4 años.
Presidente, y hay unos aspectos que no he llegado a entender. Cuando ha venido por aquí, como aquí vienen todos los políticos, pues según quien venga, pues me dan caña o no me dan caña. Yo digo, si tenemos una situación tan catastrófica en Cantabria, hombre, que yo sepa, aquí no se ha cerrado ningún colegio. Que yo sepa, aquí no se ha cerrado ningún hospital, ningún centro de salud. Al contrario, se han inaugurado algunos. Es cierto que en época de crisis faltaría más. A lo mejor hay aulas que en vez de tener lo ideal en 28 alumnos puedan tener 30 y tantos, pero estamos hablando en una situación de crisis que lógicamente, a medida, como dice usted, a medida que vayamos avanzando, esto se normalizará. Y luego hay una que también algunos partidos insisten mucho. Yo ahí soy un poco más delicado porque desgraciadamente no conozco todo el entorno de la región. Insisten en que hay muchos niños que van a los colegios sin desayunar. Insisten que hay muchos niños que van al colegio sin desayunar y que en época de verano estos críos tienen sus dificultades.
Bien, vamos a ver. Esa visión de su tierra no se puede hacer. No puede hacer el señor Revilla o la señora Rosa Eva Diez Tezanos, no pueden hacer esa visión sin empezar por entonar el mea culpa. Es decir, no pueden aquellos que gobernaron Cantabria entre 2007 y 2011 y mandaron al paro por sus decisiones equivocadas a la hora de afrontar la crisis a 27.000 personas, no pueden venir aquí hoy y decir que de la situación más o menos difícil, más o menos complicada que pasen los cántabros mayores, menores, niños, no tienen ninguna responsabilidad, porque eso es un ejercicio de hipocresía. Yo asumo la responsabilidad de la gestión de estos 4 años plena, en los aciertos y en los errores, porque yo tengo por costumbre afrontar los problemas dando la cara a ellos. Pero mire, ¿cuál es la realidad de Cantabria? La realidad de Cantabria es que, analizada en cuanto a los servicios públicos, que es la obligación que tiene todo gobierno de prestar a sus ciudadanos, servicios públicos de sanidad, de educación y de servicios sociales para atender a los que más lo necesitan, servicios de estudio absolutamente independientes y muy potentes, de entidades financieras independientes y muy potentes, así como las estadísticas oficiales, han analizado el esfuerzo hecho en esta legislatura por todas las regiones, por todas las comunidades autónomas, y los han comparado. Y han salido publicados los datos, y ustedes hicieron en esta emisora eco de ellos. Esos datos dicen lo siguiente. Cantabria es la tercera comunidad autónoma de España, que en este periodo de 4 años más esfuerzo ha hecho en sanidad, educación y bienestar social, comparadas con las 17 más 2 ciudades autónomas. Bien, yo no estoy aún satisfecho, habiendo llevado a Cantabria a estar la tercera, que eso es fruto de trabajo, de esfuerzo, de planificación y además de fijar prioridades y poner siempre como prioridad a las personas y los servicios que se prestan a ellos. La tercera de España, que yo no voy a decir que sea para estar orgulloso, pero no es desde luego para avergonzarse de que Cantabria de 17, con nuestro tamaño, seamos los terceros. Y si entramos a desglosar cada uno de los ámbitos, el de sanidad, pues miren ustedes, que en sanidad se han hecho las cosas y se han hecho bien, o se reconoce, o es que el ideologizar las cosas te lleva a ponerte unas gafas de madera. Porque el hecho de que se haya terminado Valdecilla, terminado, que se esté actuando en Sierra Llana como se está actuando, dotándole de nuevos servicios y modernizándole, que se haya construido 3 centros de salud en Santander, en Bezana y en Cabezón de la Sal, un ambulatorio que es casi un pequeño hospital en Noja, que hayamos, fíjese usted lo que le voy a decir ahora, reabierto consultorios rurales que cerró el gobierno anterior en esta época tan difícil, que hayamos firmado un pacto por la sanidad, un pacto con la sanidad en el que hemos acordado desde el diálogo, porque este gobierno, por más que vuelvan otra vez los de las gafas de madera que no quieren ver la Cantabria real, la que hay hoy, que no nos quieran reconocer que somos un gobierno dispuesto siempre al diálogo a lo largo de toda la legislatura, buscando con quién, en quién apoyarnos, con quién arrimar el hombro para llevar a Cantabria hacia adelante, pues es que, insisto, si no lo han querido ver es porque llevan las gafas de madera, porque no les interesa verlo. El Pacto por la Sanidad supone un acuerdo con los profesionales de la sanidad para marcar un camino, trazar un camino con hitos concretos, con plazos determinados y con acuerdos finalistas. ¿Para qué? Que nace de confianza. De confianza, porque yo no firmo un acuerdo con alguien del que no me fío. Luego, los sanitarios de Cantabria confían en este gobierno. Y este gobierno confía con fe ciega en los excelentes profesionales de la sanidad. Y pautamos no solo el darles las mejores infraestructuras, hospitales, centros de salud, ambulatorios, los mejores medios, equipos para hacer pruebas médicas y tal, sino también tenerles incentivados, ilusionados con su trabajo. Y eso es evidencia de que las cosas en sanidad se han hecho muy bien, muy bien. Y que estamos orgullosos de nuestra sanidad, como lo estamos de nuestros profesionales, pero también tenemos motivos para estarlo de nuestro gobierno, que ha hecho las cosas muy bien. Y en educación hay un parámetro, uno, que mide la calidad educativa y que mide la planificación para los jóvenes cántabros, que es el abandono escolar temprano. En una mala planificación de la educación, los chicos, sin terminar la ESO, cuando terminan la educación secundaria obligatoria, dejaban los estudios y eran adolescentes en la calle, sin formación para incorporarse al mundo laboral y un problema para la sociedad y para las familias. Bien, en España, esa tasa en 2010, esa tasa era del 24,7%. 24,7%. En Cantabria lo era del 21%. 21%. En la Unión Europea nos dijo a España y a todas las comunidades autónomas, pónganse manos a la obra y antes de 2020 tienen que poner esa tasa por debajo del 10%. Bien, Cantabria está por debajo del 10% hoy, pero no de cualquier manera. Cantabria ha bajado del 21% que tenía con el gobierno del señor Revilla al 9,4% que tiene hoy con el gobierno del señor Diego. Y eso supone ser líder nacional, la primera, la que mejor ha hecho las cosas en educación, bajando esa tasa del 21,4% al 9,4%. Y con eso superar incluso a la comunidad vecina vasca, que siempre era la líder en la tasa de abandono escolar temprano más baja. Pues eso lo ha conseguido Cantabria. Cantabria ha implantado la formación profesional dual, la estilo alemán, y funciona maravillosamente bien. Ilusiona y prestigia la formación profesional, ilusiona a los estudiantes y a los profesores, e implica a las empresas. Y Cantabria vuelve a ser líder en un parámetro que es importantísimo. Y quiero decir esto porque con esto y con un reconocimiento hecho por la Federación de Enseñantes de la UGT, que recientemente sacó unos datos que contrastan todas las comunidades autónomas y que vienen a decir, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Federación de la UGT, está diciendo que Cantabria es la tercera, que no está mal, que somos Cantabria, que somos una región pequeña con nuestras capacidades, que estamos los primeros en unas cuantas cosas muy importantes. Bueno, pues en esto también somos los terceros. Y detrás de nosotros hay 14. Los terceros en pagar mejor a maestros y profesores. Luego, tan mal no estamos haciendo las cosas. Tan mal no estamos haciendo las cosas. Yo diría lo contrario. Estamos haciendo muy bien las cosas. Porque si somos la más dinámica o una de las más dinámicas creciendo, la más dinámica ofreciendo oportunidades de empleo a los cántabros, bajando el paro. Si somos los terceros que mantenemos más esfuerzo en las personas y en los servicios que sirven para atenderles y formarles, como son la sanidad, la educación y el bienestar social. Si las asociaciones que conforman el CERMI, que son las asociaciones que se dedican, las del tercer sector, las que se dedican a atender a las personas con discapacidad, y estas manifiestan estar muy satisfechas con el diálogo y los logros obtenidos a lo largo de esta legislatura, y que cuando nos comparan con otras comunidades autónomas con las que ellos están permanentemente en contacto, reconocen que Cantabria va por delante de todas las comunidades autónomas españolas en la atención a las personas con discapacidad, pues eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien.
Hombre, también es cierto que la oposición, cuando ha hablado de educación, se ha cebado con nuestro consejero en el famoso millón que han dado a Torrevelo. Ahí se han cebado. Han dicho, el millón, y si no hubieran dado un millón a Torrevelo, se podría haber tenido más
agradezco
profesores.
Agradezco mucho la pregunta. Agradezco mucho la pregunta y no quiero ofender. Mire, eso sí que es hipocresía elevada a la enésima potencia. Fíjese y compare 1 con 58. ¿Qué le estoy diciendo? Mire, cuando yo entré en el gobierno me encontré que el gobierno del señor Revilla y la señora Díaz Tezanos, que era consejera de Educación, habían adjudicado unas obras que tenían un coste para los cántabros a pagar del bolsillo de los cántabros en 2011, cuando había 27.000 parados más que al iniciar la legislatura, cuando los cántabros tenían una situación dramática, muy dura, muy difícil, pues el señor Revilla y la señora Díaz Tezanos, como protagonista singular, como consejera de Educación, habían adjudicado las obras después de perder las elecciones, 58 millones de euros, que son casi 10.000 millones de las antiguas pesetas, para construir, en comillas, un colegio para una fundación privada, que se llama Colegios del Mundo Unido, una fundación privada que la presidía el infante Carlos, primo del rey, y que estaba conformada en el patronato por importantísimos empresarios. Y el gobierno de Cantabria, al que le debía de sobrar el dinero, y meses después no teníamos para pagar las nóminas, adjudicaba 58 millones de euros para construir un colegio privado de élite, y para educar niños de todo el mundo menos españoles, porque no había españoles. Y ningún cántabro, por supuesto. Y se gastaba el gobierno de Cantabria 58 millones de euros en ser simpáticos con un patronato de ricos muy ricos, y por quedar bien con ese patronato gastaban 58 millones. ¿Sabe lo que nos está costando ahora el Instituto de Castro Urdiales? Un instituto extraordinario que estamos construyendo para los jóvenes castreños, del orden de 5 millones de euros. Pues íbamos a gastar 58, quiere decir que hubiéramos podido hacer una docena de institutos magníficos en Cantabria, o hubiéramos podido pagar muchos comedores escolares. Y ellos, aquel gobierno de socialistas, entre comillas, y regionalistas, que ya no lo pongo ni entre comillas, cogieron y apostaron por gastar 58 millones de los apurados bolsillos de los cántabros en construir un colegio privado y de élite, en el que no iban a estudiar estudiantes cántabros. Eso, y luego quejarse de que nosotros mantenemos los conciertos educativos con la enseñanza privada, concertada, con un objetivo. Uno, que es poder ofrecer a los padres libertad de elección de centro. libertad de elección de centro, pero nada tiene que ver con aquella obsesión que tuvieron de gastarse 9.600 millones de pesetas, 58 millones de euros, en un colegio para una fundación privada de élite en el que no iban a estudiar cántabros, que era el colmo ya. Luego, mire, yo creo que los cántabros, cuando vayan el día 24 a las urnas, tienen que hacer un ejercicio y separar el grano de la paja. La paja supone lo fracasado, lo que tuvo la oportunidad de gobernar. Gobernó y llevó a Cantabria a la situación que la llevó, de crisis y de ruina. Y separarla del grano, que es quienes han gobernado 4 años en dificultades enormes y han conseguido llevar a Cantabria a ser los primeros en parámetros muy importantes como bajar el paro, como tener una enseñanza de altísima calidad, o como ser los terceros en la atención a las personas. Y no lo dice el presidente, lo dicen los que evalúan y comparan las comunidades autónomas. Y lo más importante, haber puesto a Cantabria en condiciones de crecer y seguir creciendo con unas políticas razonables. Ahora bien, si Cantabria el día 24 apuesta por cambiar aquellos que estamos haciendo las cosas razonablemente bien, y yo no digo que no nos equivoquemos, que nos equivocamos porque somos seres humanos, pero que en el balance de aciertos y errores, los aciertos pesan muchísimo más, porque las pruebas, las evidencias, los hechos, las realidades, que no las campañas publicitarias, el marketing o los eslogans muy bien trabajados, muy bien elaborados, son los que mandan, los hechos. Y en base a hechos, que nos comparen y que los cántabros sean egoístas, que elijan pensando en sí mismos, en su familia y en su entorno, que no piensen en otras cosas, que no se dejen llevar pues por apriorismos o que no se dejen llevar por simpatías o antipatías, que piensen en ellos, en lo que es mejor para ellos y para su tierra, en lo que es mejor para ellos y para sus familias, y que libremente elijan aquello que es mejor.
Presidente Ignacio Diego, y además candidato a la reelección de presidente, me imagino que a estas alturas ya casi todo está dicho, excepto para un tanto por ciento de indecisos y de abstencionistas. Las palabras suyas, me imagino que tienen que ser para ellos.
Pues mis últimas palabras quiero que sean las que he expresado hace unos segundos. Que los cántabros voten, que es un derecho de ellos cada 4 años a ejercer. Que los cántabros elijan lo que crea que es mejor para ellos. Que lo hagan despojándose de ideologías, de presunciones, de simpatías o de antipatías, o de un día que... No, que piensen que ese voto no es para un día o para 48 horas o para una semana. No, el voto que emitan es para 4 años. Que piensen que ya hubo quienes tuvieron su ocasión y estuvieron algunos 16 años. Otros estuvieron 8 años presidiendo y dirigiendo Cantabria y fracasaron. Y eso no es una cuestión de valoración de un rival, no. Es un hecho objetivo constatado. Fracasaron gobernando. Que piensen que otras fuerzas que hoy llaman emergentes, que surgen nuevas, son fuerzas que no tienen ni trayectoria, que no están compuestas por ángeles, están compuestas por personas también, con sus virtudes y con sus defectos, pero que las personas además tienen que tener una formación, una preparación, una capacitación, y poner en manos de personas que carecen de ella por no tener ninguna experiencia anterior, no digo ya en el mundo de la política, también digo fuera del mundo de la política, no han tenido responsabilidades de gestión, ponerles en manos una empresa tan grande y tan compleja como es el gobierno de Cantabria, pues hay que pensárselo 2 veces. Y con esto que le he dicho, pues insisto, que los cántabros en libertad, que es su derecho, voten y que voten pensando en ellos, en sus familias y en sus entornos, pensando en Cantabria y que elijan lo que crea que es mejor. Yo creo que si hacen eso votarán al Partido Popular, pero eso ya es su libertad.
Un pequeñito juego. Si ustedes sacan 15, es un aprobado. Si sacan 16, es un buen resultado. Si sacan 17, es excelente. Y si sacan 18, usted se va a Madrid. Y dice,
estoy de acuerdo.
Chavales, me voy.
¿Me voy? No.
Chavales,
no.
Me voy a Madrid.
No, quiero dejar esto claro. Yo tengo mi vida la tengo aquí, en mi tierra, en Cantabria. Y saque el resultado que saque, regular, malo, regular, bueno o muy bueno, yo voy a estar en Cantabria. Voy a seguir en Cantabria porque mi vida está aquí y mi felicidad depende de las montañas que me rodean, de las playas a las que me gusta ir y de los amigos que tengo aquí en Cantabria. Y es cierto, la valoración que usted ha hecho es... 15 es un resultado...
aprobado, bien.
Bueno, yo no le daba por bueno.
Bien, para
yo
usted,
le doy
bien.
Flojo. 16 es un resultado bueno, 17 es muy bueno y 18 es buenísimo. Y yo no me, yo soy inconformista. Yo, si no lo hubiera sido, Cantabria no hubiera prosperado como ha prosperado estos 4 años. Si yo hubiera seguido en la actitud de los anteriores, con los brazos caídos, mirando a ver qué pasa, yo soy inconformista. Yo quiero lo mejor para mi tierra y creo que lo mejor para mi tierra es seguridad, estabilidad, crecimiento, modernización, y eso viene de la mano de 18 del Partido Popular.
Lo último que nos ha comentado de que usted no se va de aquí, ¿es una cuñita que mete Ignacio
no,
Diego?
Es que me ha dicho, es que si saca 18 se va. Digo, no, todo lo contrario, si saco 18 es cuando me quedo y trabajo con más ahínco por seguir sacando a Cantabria adelante.
Muchas gracias, presidente. ¿Siguiente acto que tiene ahora?
Una rueda de prensa a las 10:15.
Bueno, pues que no se enfaden los colegas. Ya está Claudio, ya está liándola.
Gracias, gracias, presidente. Claudio. Hasta luego.
...98.9 Onda Cantabria. Puedes escucharla por todo el mundo online.
En Villacarriedo sabemos gobernar. Vota PRC. Vota Ángel Sainz, candidato a alcaldía de Villacarriedo. PRC Villacarriedo.
Consume leche de Cantabria. Tú sales ganando, te mereces lo mejor.
Es un mensaje de la ODECA.
En Marina de Cudello, vota Partido Socialista Obrero Español. Vota Pedro Pérez. Por un gobierno con objetivos. Por la revisión del plan de urbanismo. Contra la brutal subida de la contribución. Y el desarrollo del polígono de Orejo. Vota Partido Socialista. Vota Pedro Pérez Ferradas. Candidato a la alcaldía de Marina de Cudello. Partido Socialista. Gobernar para la mayoría.
Este año el anuario del fútbol escolar 2015 viene a tope, con más de 3.600 jugadores entre juveniles, cadetes y primera infantil, con su nombre, fecha de nacimiento, altura y demarcación. Y por supuesto, todos los árbitros juveniles de Cantabria. Ya puedes comprar por solo 15 euros el mejor regalo de fin de curso en kioscos, librerías estudio y El Corte Inglés. Anuario del fútbol escolar, un buen recuerdo, un buen regalo.
¿Te preocupa la educación que recibe tu hijo? Ayúdanos a mejorarla.
Durante nuestros 16 años de gobierno, la región progresó de forma constante. En los últimos 4 años nos han llevado al abismo. Si quieres que Cantabria vuelva a avanzar, vótanos el 24 de mayo.
Vota PRC.
98.9 Onda Cantabria. Puedes escucharla por todo el mundo online.
Bueno, pues aquí tenemos en la redacción todo el mundo alterado, lógico y normal. Son los últimos momentos, las últimas horas. Ya están todos los compañeros que han estado en los diferentes, han seguido a los diferentes partidos, los partidos mayoritarios. No tenemos más gente. El día que tengamos 12, pues iremos 12 o 15 cada uno con, pero bueno, de momento no es posible. Y ni tan mal, para una emisora emergente como es la nuestra, que en poquito tiempo somos capaces de grandes cosas, de grandes cosas. Y aquí están ya, se han intercambiado los trajes hoy. El que tenía que ir de rojo viene de azul, el que tenía que venir de azul viene de rojo. El único que no varía es Federico, siempre está bien, está ahí, no cambia de chaqueta. No, él sigue ahí. Y bueno, y hoy viene, nos acompaña la hermana de Cristina Aya, que nos ha venido, ¿Has Linda. Estado ayer en Vegavisión o qué?
Sí, casi, tienes, casi.
Bueno. Linda, ¿y ese cambio de look, por qué es?
Ya ves, está guapísima.
No, es verdad. A ver,
que yo ya se lo he dicho en privado,
¿Tú eres tu coach? ¿Tu estilista?
Sí, mi estilista.
¿Tu estilista?
Eso es, Lola Pedrero.
¿Lola?
Pedrero, estilista de moda, que está aquí con nosotros los jueves con Zuleyma.
Claudio, mira,
bien.
Lovely Gala. Lovely girl.
Sí, me ha llamado guapa una.
Te lo he dicho antes que nadie.
Lo bueno de Federico es que lo dice en plan gentleman.
Te
lo dice en plan gentleman.
En serio, estoy fascinado.
Está guapísimo. Bueno, muchas gracias.
Voy a echar mucho en falta.
Nada. cambio de...
¿Y luego cómo has dormido? ¿Te has puesto una redecilla?
No, no, si te contaste Claudio, cómo me he levantado.
No, bueno, che, bueno.
¡Oye!
Vamos con las noticias. Por favor, que esto se está poniendo en un tono... menos mal que las elecciones se acaban.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señores, última jornada preelectoral hasta la noche del 24, ya les adelanto que esta casa va a hacer un programa desde las 8 de la noche. Vamos a tener compañeros en todos los partidos habidos y por haber. Aquí en la emisora, bueno, va a ser delegación de gobierno. O sea, estamos hablando con Samuel para que los datos se den desde aquí, no desde la delegación de gobierno. Imagínense usted la actividad que vamos a tener aquí en Avenida Candina número... Sí, perdón.
Internacional de Prensa.
Exactamente, va a estar aquí, en Avenida Candida. Eso será PIC, el domingo.
Ya vamos a estar en PIC.
Ya lo estarán escuchando ustedes, ya lo escucharán dentro de unos minutos en los mensajes que vamos a poner. Bien, hoy es la última jornada. ¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Tu hermana se llama Cristina? ¿Tú
sí,
te llamas?
Sí,
Cris. Bien, muy bien. Cuéntanos.
Bueno, comenzamos con Ciudadanos. El candidato a la presidencia de Cantabria, Rubén Gómez, visitó las instalaciones del Grupo Consorcio, empresa conservera, ubicada en Santoña, donde mostró su apoyo a la industria conservera, uno de los sectores, según dice, más importantes en la creación de empleo en Cantabria. Hablamos de Izquierda Unida. Mercedes Boix ha estado contigo esta mañana aquí en Onda Cantabria y ha propuesto recuperar la gestión pública de todo el Servicio Cántabro de Salud, incluyendo la del Hospital Valdecilla. Si hablamos de Izquierda Unida Santander, el candidato a la alcaldía, Miguel Saro, ha alertado del gran pelotazo que, según él, sostiene el Partido Popular con la construcción de un campo de golf en el Parque Litoral Norte que va a hipotecar el futuro de la ciudad. Podemos, Cantabria, apuesta de forma decidida por la educación pública, que considera una inversión, no un gasto, y que debe ser además la punta de lanza de los procesos de innovación. En el área de salud, el partido defiende la necesidad de alcanzar un gran pacto sanitario entre agentes políticos, sindicales, profesionales y sociales. Ganemos Cantabria propone un cierre un poco especial, que luego te voy a hablar, pero si hablamos de Ganemos Santander, la iniciativa electoral ha acusado al alcalde de la ciudad y candidato al PP de estar ocultando un incremento abusivo del IBI.
Bueno, sintonía Partido Popular, ahí estuvo el ministro de Guindos, ahí estuvo Cristina Bartolomé, como está en todos los actos del Partido Popular.
Efectivamente.
Y bueno, fue una reunión, tú nos comentaste que muy interesante, con empresarios. Y sí, donde el ministro dijo...
Dijo muchas cosas, dejó muchas perlas, pero bueno, con lo que respecta a Cantabria, que es lo que más nos afecta, cree que España va a crecer al 3% y que Cantabria va a hacerlo por encima de esa cifra. Dice que su mensaje, por tanto, no puede ser otra cosa que optimista sobre la economía en Cantabria, que va a ser una de las líderes en un contexto nacional que ya está en positivo.
Estoy convencido que la economía española va a crecer al 3% y estoy convencido que la economía cántabra va a crecer por encima de eso. Ya el año pasado tuvo un comportamiento diferencial. Y yo creo que desde el punto de vista de la satisfacción, desde el punto de vista, está ahí, es decir, se ha conseguido superar, como decía anteriormente, una recesión profundísima y poner nuestras economías, la economía española, la economía cántabra, en un entorno completamente diferente.
Dice que Cantabria es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien. El candidato Ignacio Diego dijo en este encuentro con empresarios que los resultados de la economía cántabra son fruto de los esfuerzos del sector empresarial de la región y por eso felicitó a empresarios, autónomos, etcétera. No tenemos ese corte, bueno. Pues entonces seguimos contando. ¿Sí lo tenemos? ¿No lo tenemos?
Quiero dejar claro que todas, todas y cada una de las más de 200 páginas que conforman el programa electoral del Partido Popular persiguen el mismo objetivo. Es crear más de 10.000 empleos cada año. Porque hoy, como entonces, como hace 4 años, sigue siendo la principal preocupación de los cántabros.
Bueno, pues entre otras cosas también ayer habló Diego, no escuchábamos el corte que teníamos previsto, pero sí hemos escuchado otro de los que teníamos preparado y es sobre la creación de empleo, porque Diego dijo que el Partido Popular se compromete a incrementar, si gobierna la próxima legislatura en Cantabria, los recursos para políticas activas de empleo. Bueno, esto es lo que ha recordado también en la entrevista con Claudia Cebo, contigo hace unos minutos. Sí. Ha recordado también temas como, por ejemplo, la consecución del Hospital de Valdez. También el compromiso del gobierno de Rajoy con esta región, los logros en educación, en servicios sociales, en sanidad, etcétera. Bueno, y en cuanto a De la Serna, el candidato a la alcaldía para Santander plantea dar 200 euros para el IBI a las familias con más necesidades. Será a partir de 2016.
Queremos ir más allá y queremos que esas ayudas que además vamos a dar a todos en su conjunto, a cualquier propietario, esas que vamos a dar a las empresas y las ayudas que vamos a dar a aquellas empresas que opten por Santander se trasladen también a las familias. Y por eso queremos, tal y como ya avanzábamos en nuestro proyecto político, en nuestro programa electoral, anunciar una nueva medida que va a estar destinada a bonificar, a dar 200 euros para el impuesto de bienes inmuebles a aquellas familias cuyos ingresos se sitúen en el IPREM.
Bueno, pues esto es en resumen lo que ha pasado ayer. Recordamos que la entrevista esta mañana hace unos minutos con Claudio Acebo, aquí en Onda Cantabria, el candidato a la reelección ha dicho que 15 diputados sería un resultado flojo, 16 un resultado bueno, 17 muy bueno y 18 buenísimo. Y con 18 diputados el Partido Popular, si saca ese resultado, desde luego su lugar es este, Cantabria. ¿No me dices nada?
No.
No hay comentarios.
Partido Regionalista, por favor, sintonía. Federico.
Uno se emociona oyendo esta sintonía. El candidato a la presidencia de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado rotundo, Claudio, que el Partido Popular está metiendo miedo a los ciudadanos con que vienen los comunistas y Revilla. Pero también que los populares ven la marea que traen los regionalistas, y que los cántabros van a tumbar el próximo domingo a los populares. Llegan los comunistas, dice el partido, repite el Partido Popular. Chávez, Maduro y Revilla. Revilla confía, dice él, que los cántabros no sean masoquistas y el domingo no voten Ignacio Diego, del que dijo textualmente, atención Claudio, tú que la has tenido hace un momento, es un inútil, un pelota absoluto y no ha sacado nada a Rajoy. Textual, ¿eh? Textual. Por otra parte, José María Fuentes Pila, candidato a la alcaldía de Santander por la formación regionalista, ha lamentado que en Santander se cobra hasta por respirar y que Íñigo de la Serna no ha dejado un impuesto vivo. Quiero que oigamos primero, si te parece, el corte de Miguel Ángel Revilla y luego también tengo el corte de José María Fuentes Pila. Miguel Ángel Revilla, que decía también lo siguiente, completaba ese avance comunista que dicen los populares.
Queremos hacer notar el palo brutal que el Partido Popular ha metido a los ciudadanos vía impuestos. Aquellas gentes que llenaron Cantabria de vallas, bajaré todos los impuestos, no han dejado ni uno sin subir, ninguno.
Pues bueno, Fuentes Pila, y con eso completábamos, pero en Fuentes Pila dice que el Partido Popular de la capital ha acribillado a las familias a impuestos con una subida de que no se han librado, Claudio, ni las personas en situación de emergencia. También que hay que destacar que, bueno, que los regionalistas hablan de la alcaldía también de Astillero, donde hablan, el Francisco Ortiz comentaba también que no se puede votar a un candidato que es corrupto, hablaba del candidato astillero por el Partido Popular, Carlos Cortina, pero el candidato del Partido Regionalista a la capital santanderina, José María Fuentes Pila, hablaba de que Santander, como decíamos, se cobra incluso por respirar. José María Fuentes Pila.
Íñigo Lezerna ha acribillado a las familias e impuestos, pero es que además no se han librado ni las familias ni las personas que están en situación de emergencia. La política fiscal del Ayuntamiento de Santander lo que está generando es una paralización de la actividad económica y desde luego la imposibilidad de generar empleo.
Muy bien, vamos ya directamente.
Se había mejorado el sonido, como has visto, ¿no?
Evidentemente.
Vale, gracias,
Claudio. No hace falta decir
no, pero
di,
dilo, pero dilo. Muchas gracias, Federico.
Es que eso es lo normal. Lo normal en ti es que las cosas vayan bien.
Vale, Claudio
Carmelo. La anécdota han sido algún que otro día.
Vale, tómate lo que quieras, Claudio Carmelo.
Zoe, por favor, sintonía, tenemos ya.
Ya estamos ahí.
Tomás.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con Santander, con Pedro Casares, que ayer ha dicho, bueno, habla un poquitín del ayuntamiento y desde las licencias de obra ha dicho que si es alcalde va a agilizar los procesos administrativos del ayuntamiento para reducir los gastos que existen para la creación de nuevas empresas.
Me comprometo a que en el plazo de un mes cualquiera que se dirija al ayuntamiento tenga concedida la licencia y si no es así, bonificaremos un 50% en el primer mes y si pasan más de dos meses la tasa municipal será cero. De esta forma contribuiremos a generar más empleo y más actividad económica en la ciudad de Santander.
Ha dicho también que creará una bolsa de contratación temporal de solidaridad para los parados de más de 45 años. Para que actualicen y reconviertan sus competencias profesionales y logren recuperar la actividad laboral. Luego nos vamos a Laredo, que Laredo hizo Eva Díaz Cezanos un mitin por la tarde, más o menos viniendo a ratificar lo que comentábamos ayer, la sucesión que ha habido en Laredo con López Revuelta, y que, bueno, pues Charo Losa, que era la líder, por así decirlo, de la comisión local, ha dado su apoyo a López Visitación para que sea alcalde de Laredo. Y por último, fuimos a Castro, y en Castro tenemos dos cortes, uno de, lo voy a decir ahora mismo, de Idoia Mendia, pidiendo el voto para los socialistas.
Nos jugamos dar un giro a las políticas que la derecha nos está imponiendo. Nos jugamos acabar con la resignación que nos quieren imponer ante esta crisis. Para eso, para esas cosas necesitamos muchos alcaldes socialistas y para eso necesitamos que Eva sea la próxima presidenta de Cantabria.
Idoia, no tienes ningún corte de Ainhoa, así la conocemos en Cantabria.
No, Idoia.
Idoia. Tengo entendido que los cortes están saliendo en Jerez. O sea, sí. No, te digo para,
igual
conocerla,
igual
para
alguna,
que la conozcan en Castro un poco.
Yo creo, hombre, que he hecho alguna entrevista ahí en Jerez, pero no nos han llegado a los cortes.
Vale, pues
como decía, Idoia Mendia era la secretaria general de los socialistas vascos. No tenemos de ahí, no tenemos. Pero tenemos uno de Eva Díaz Cezanos, hablando un poquitín de lo que ha comentado toda la campaña, ¿no? Que el voto útil es el voto del PSOE, que votar al PP, pues es como votar en blanco es como votar al PP, y votar a las fuerzas minoritarias también es votar al PP.
Abstenernos, no ir a votar, es votar al Partido Popular. Que votar a las nuevas formaciones políticas es votar también al Partido Popular. Que votar a toda esa gente que ahora viene a darnos lecciones de ética es votar al Partido Popular. Que votar a algún partido que tenemos en Cantabria, que por necesidades de supervivencia tiene que llegar al gobierno porque no quiere cambios, sino quiere poder, es votar al Partido Popular. Y que, por lo tanto, lo que les pedimos a los ciudadanos es que confíen en nosotros, en el Partido Socialista.
Estaba de bajón, Eva, porque si el Partido Popular consigue todos esos votos, en vez de 18 tendría, no sé, todo el Parlamento, vaya.
Todo el Parlamento.
35.
Bueno, sí, ha venido a ratificar lo que ha dicho durante estos 15 días de campaña.
Que estaba de bajón.
No, igual el último día de campaña.
No, el otro día cuando estuvo aquí estaba bien, bueno, más, pero...
Lleva repitiendo esto desde el primer día, es decir, no es una cosa nueva tampoco.
Ya. Digo, pues, si podemos votar al Partido Popular, Ciudadanos al Partido Popular, los indecisos al Partido Popular, abstención al Partido Popular, joder, en vez de los 15-16, sí, pues, van a ser de los 35.
No va a ser un partidismo, va a ser unipartidismo.
Bueno, por lo demás, ¿qué tal? ¿Bien?
No, todo bien, se acabó ya. Bueno, hoy tenemos el
¿Conociste
cierre de campaña?
¿A la que dicen que es candidata?
Que dicen que es candidata. ¿Quién es la candidata?
Que es bicéfala, Ainhoa. O sea, candidata de Jerez, ahí hay un mix. Bueno, hombre, entre Jerez y Castro.
Os metéis mucho con ella, todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones.
No, yo no me meto con ella. Bueno. Yo lo que me meto es la situación que, bueno, por 40.000 razones que se den, no es normal ni medio normal. que el candidato número uno a una ciudad de la importancia de Castrodiales se vaya de vacaciones en campaña electoral, aunque las tuviese programadas, pues mira, no te presentes.
Es un poco raro.
¿No?
Sí, sí. Oye, ¿cuántos son?
Yo eso no, luego será una chavala, seguro, que es más maja. Si encima bailas bien esas cosas, tiene que ser más maja que las pesetas. Pero hombre, yo estoy hablando de la, creo yo, irresponsabilidad política. Creo...
¿Cuántos son los miembros del Parlamento cántabro?
35,
35,
creo.
35,
sí. 35.
Tenía la duda.
Está haciendo números.
Sí.
No salen las cuentas, Federico.
No son las Cortes...
¿Las Cortes chavistas?
No, las otras, las anteriores.
Ah, ¿cuál?
Cuando había por designación familiar. Eso se acabó ya.
Eso sabrás tú, que viviste también bajo la dictadura.
No en todos los sitios ha terminado.
Bueno, a ver, fines de campaña. Tenemos datos, Partido Popular.
Muy sencillo, porque será en Torrelavega el candidato Ignacio Diego y el candidato a la alcaldía de Torrelavega, Ildefonso Calderán, intervendrán en el miti de cierre de campaña en el Instituto Marqués de Santillana a las 8 de la tarde.
Muy bien. Partido Socialista.
Hay dos cierres de campaña. Uno en Torrelavega, que se va a realizar a las 8:30 en la Plaza Baldomero Iglesias, donde va a estar José Manuel Cruz de Adero y Eva Díaz Cezanos, y luego Eva viene al cierre de campaña en Santander, que es desde las 8:30 en Tetuán, en el Parque Pedro Poveda.
Muy bien.
Va a hacer doblete.
Y ahí va a hacer doblete. Federico, pues mira, el Partido Regionalista.
Empieza dentro de un momento Miguel Ángel Revilla en la sede central de la plazuela del Ayuntamiento, un resumen de la campaña electoral con 77 mítines. Ha sido el candidato con más mítines por metro cuadrado, podríamos decir. Luego va a estar en Residencia de Mayores, pero un poco parecido a lo que decía Tomás, porque a las 8 van a estar cierre de campaña en Torrelavega, y luego toda la Plana Mayor, todos los grandes pesos del PRC, van a estar con Miguel Ángel Revilla a la cabeza a las 8:30 en la plaza de Pombo, Claudio. Con todo, ya te digo, hasta Rafael de la Sierra, bueno, en fin, toda la Plana Mayor, 8:30, cierre de campaña en la plaza de Pombo.
¿Más cierres de campaña?
Mira, Ciudadanos lo cierra en el Hotel Bahía, donde el candidato a la presidencia Rubén Gómez atenderá las preguntas de los vecinos en un café ciudadano.
¿Dónde?
En el Hotel Bahía.
En el Hotel Bahía, vale, bien.
Sí. Podemos, cierre de campaña a las 7 de la tarde en el Colegio María Sanz de Sautuola de Santander, con merienda popular y música de Cabornega. Luego, Ganemos, van a hacer una simulación de un secuestro en el que se están secuestrando nuestros derechos, y UPyD han dicho que ellos no van a hacer...
¿Cómo?
Sí, van a hacer una simulación de un secuestro, como que están los otros partidos secuestrando nuestros derechos en la Plaza Porticada.
Bueno, que nadie se asuste. Más.
Y UPyD han dicho que no van a hacer cierre de campaña, sino que sus propuestas tienen que llegar a todas partes, a todas las horas, y van a atender a los vecinos de Santander y a los de Torrelavega.
Y demás, y no tienes más
tenemos
noticias.
Más información.
Bueno, pues bueno, ellos solo han perdido. Ese es el cierre de campaña de todos. Tengo que comentarles que el domingo 24, aquí en Onda Cantabria, a partir de las 8 de la tarde, de 6 a 8 van a tener el fútbol con Pedro López, a ver si ganamos de una santa vez un partido, que ya va siendo hora. Vamos a jugar en Soria contra el Numancia. Pedro va a hacer la retransmisión del encuentro, y nada más que finalice la retransmisión, comenzaremos nosotros nuestro especial noche electoral. Vamos a tener una persona en cada sede. Cristina Bartolomé va a estar en el Hotel Santemar. Federico Lucendo Pombo, donde tenga la sede, el PRC, que me imagino
va a estar,
que será
va a estar en la propia, plaza del Ayuntamiento. Sí,
en la propia
sí.
sede, en la propia sede.
Creo que sí.
Tomás Amparán, estarás...
Me imagino que en la sede de Bonifaz.
En Bonifaz, bien. Jesús García Bermejo va a estar en Ciudadanos. Luis Alberto Salcines en la sede de Podemos. Y Pedro López va a ir al gobierno, a ver si le sacamos. Hablaré con Samuel para que le deje trabajar un poco, le sacamos del cuartelillo. Estará Pedro López, nada más que acaba el partido, se va a ir a la sede de gobierno. Aquí en el control central estará Ana Oteja. Como técnicos estarán Paco Pis y otro señor, que no puedo decir su nombre. En grabaciones, Juan González, con lo cual ya tenemos garantizado que esto se va a oír bien. En la producción va a estar Cristina Aya y Suleyma Campo. En la locución, ¿quién les habla? Y de tertulianos vamos a tener a Rafael Pérez Tezanos, a Ramón Montero, a Juan Aro Zamena y una señora. Y una señora, para la paridad, para la cuota. Y una señora. Empezaremos, insisto, nada más que finalice el partido del Racing, y estaremos aquí en directo y en todas las sedes posibles. Esto es un gran esfuerzo. Y la generosidad de todos los que trabajemos en esta casa. ¿Vale? Y un día, si les apetece y me caliento, les cuento más. Pero ahora, como estoy relajado y estoy muy a gusto, Pues no, les cuento los que le tengo que contar. Muchísimas gracias, querida Cristina.
Muchas gracias, querido Claudio.
Estoy desde hace muchos meses en deuda contigo. Cuando yo tenga más poder, que le voy a tener,
estupendo.
Me portaré como tú también.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Y lo sabes.
Gracias, gracias.
Y lo sabes. Tomás Amparán, tres cuartos de lo mismo.
Muchas gracias, Claudio. Ha sido un verdadero placer.
Gracias por dejarte meter en este lío.
No, ha sido un placer. Además, me ha encantado conoceros y estar aquí al pie del micrófono.
Esa vida cambiante que tú tienes.
Sí, sí.
Además, tiene una voz.
Entre otras cosas. Lo demás hay que conseguirlo con el tiempo.
Muchas gracias.
Y el mundo ese apasionante de los seguros, ¿eh?
Ahí estamos trabajando.
Tú eres un hombre con mucha labia.
Vamos a ver, vamos a ver.
Y entonces, vendes muy bien.
Intento
y entonces
hacerlo.
Como vendes muy bien, digo, Tomás es nuestra persona. De Federico Luceno Pombo, como es mi amigo, no le digo nada.
Hombre, pues dime algo también, que me hace ilusión.
Federico,
una vida juntos.
¿Qué te voy a decir?
Una vida juntos.
¿Vas por libre?
30 años, tú. ¿Cómo que voy por libre?
¿Vas por libre? Que me parece que va...
¿Cómo que voy por libre?
Entiéndeme bien.
Pero
hombre,
si me has montado unas broncas y si, no. Si, vamos, parece que estaba de prácticas, Claudio. Por algún disgusto en mi iba a casa, quedarías... Era una que estaban las Cristinas que me consolaban.
Si es de atrecho. Darías... Atrecho radiofónico, sí, hombre, no te preocupes.
Yo sé que darías la vida por hacer esto mismo en Venezuela. Que te dejaran hacer esto mismo en Venezuela.
Sí.
Vas a tener que esperar.
Sí. Y ahí tenemos otra vez, repite, va a llamar ella además por unas noticias importantes, Dulcelena Meneses, unas grandes periodistas venezolanas. Va a llamar desde Canarias.
Bueno, y Cristina, nada, que, bueno, que es un poco camaleónica, que empezó la primera semana con un atrezo y ahora ha venido con otro, cosa que me parece muy bien. Y está muy guapetona ella, que
está
es
linda,
muy currante y muy trabajada.
Hermosa,
Y todos los compañeros de esta emisora, independientemente de los que hemos hecho, Nano, con sus múltiples manos, y luego todo el resto de los que he nombrado anteriormente que trabajan aquí en la impresora, y luego los comerciales y todo el mundo. Esto somos un equipo, Esto es como lo de San Román, lo de Monte, ¿cómo se llama? La cooperativa.
La cooperativa.
Sin dinero, pero como cooperativa. Funcionamos muy bien. Sin dinero, pero funcionamos como cooperativa. Y va bastante bien la cosa. Y va bastante bien. Gracias a la voluntad de los que trabajan aquí, que saben cómo está la situación y que saben lo que hay que hacer. Para algunos esto será bueno y para otros malos, pero para nosotros es muy bueno. Señores, Onda Besaya dentro de unos instantes. Después Juan tiene a un candidato a la alcaldía de Río Tuerto, a nuestro amigo Jerín Cuadrado, y luego Suleima tiene su programa, también tiene alguna voz, algún candidato de algún ayuntamiento. Me parece que es Carlos Cortina, ¿no? A las 12:30. De Astillero.
Y al fundador de los pequeñiques.
Esto,
a Ignacio Martín Sequeros, que le tenemos en el Ateneo el sábado a las 7:30, que va a presentar Manuel Castaño y yo.
Ah, qué bien.
Sí, sí.
Fíjate, los pequeñiques, y perdonen que es el último minuto de tontería. Los pequeñiques, en los años 60, era un grupo que hacía una música muchísimo más avanzada de la época. Hoy tú escuchas cualquier tema de los pequeñiques y dices, es imposible que esta gente compusiera estos temas en el año a finales de los 60.
Dos de ellos eran de Potes, como sabes.
Yo les invito, de verdad, Federico, a que, bueno,
sí,
a los más jóvenes, ¿no? Busquen ahí en donde tiene Nano lo de eso, el Fosaifi o eso, y pongan pequeñiques. Y escuchen alguno de los temas. Les va a sorprender agradablemente con la mente puesta en finales de los 60, claro, sí, que es de lo que se trata. Venga, ¿vais a seguir o vosotros no habéis acabado? ¿Iréis al último día?
Por supuesto, al cierre de campaña. Sí,
sí, sí, estamos invitados.
Hay rueda de prensa, además, por la mañana, ahora, se estará produciendo por parte de Diego.
Ay,
o
mira,
sea,
que
la actualidad continúa.
Hombre, a Diego te escaquea, si le hemos tenido aquí una hora, te escaqueo de esa rueda de prensa.
Ay,
igual que Miguel Ángel Revilla.
Escaqueo,
igual que Miguel Ángel Revilla, Cristina.
Bueno,
bueno, pues
venga,
vale.
El domingo, duchaditos y peinados. Y las uñas limpias, ¿eh? ¿Vale?
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé.